más. Estoy a 400.
Suena Nacional Rock 93.7, quizás sea uno de los últimos registros de una banda tocando en vivo en el Estadio Luna Park.
Me desgarra su comentario, Leonardo Acevedo, la verdad, es desgarrador.
Hemos dejado la vida ahí adentro.
La verdad, sí, la vida, en muchos casos nuestro sueldo pequeño.
Sí, también.
Cuando
también,
no, también, decíamos, no, me compro la entrada para el Luna para ver a Arbolito, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa, todo, absolutamente todo. Chicos,
Holiday on Ice.
Mamita quería, ¿qué recuerdas?
Cirque du Soleil.
La demolición del Luna Park fue aprobada en tiempo récord. Estoy hablando de la Comisión Nacional de Monumentos, sí, que aprobó sin ningún tipo de modificaciones. Y en tiempo récord.
Entre gallos y medianoche.
El proyecto que busca demoler el histórico estadio para todo esto ampliar su capacidad en un casi, te diría, más del 50%. Y encima de todo, le van a sumar un estacionamiento. Bueno, también, porque bueno, si la vas a hacer, hacela bien, ¿no?
Pasaría de 8.400 localidades a 13.000.
¡Ay, Dios!
Y hay mucha gente de esas 13.000 que iría en auto. Entonces, hay que hacer un estacionamiento también para esas 13.000 personas.
Vamos a hablar con alguien que ha husmeado en los rincones más inhóspitos del Luna Park, el Estadio del Pueblo, el Ring del Poder. Ya estuvimos hablando con él en esta emisora, por eso lo volvemos a llamar, porque nos cae muy bien. Sí. Guido Carelli Lynch junto a Juan Manuel Bordón han escrito este libro del Palacio de los Deportes. Qué bueno, ¿qué va a pasar, Guido Carelli Lynch? Horacio, Leo y Natu, te estamos saludando. ¿Cómo va la vida?
¿Cómo andamos, Natu, Leo, Horacio? Gracias, un gusto hablar con ustedes otra vez.
Escuchame una cosa, viejo, porque yo lo que tenía entendido era que la fachada capaz iba a quedar. Ahora parece que ni eso.
No, mira, yo te digo lo que pude averiguar.
A ver.
Lo que pude averiguar en las últimas horas, porque cada vez que hay una noticia... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿no?
Sí, vamos a probar. Estamos bien. Cualquier cosa te avisamos y te volvemos a llamar.
Estamos mal, ahora estamos bien.
Estamos ahí como en el borde, pero vos seguí, te avisamos cualquier cosa.
Perfecto. Me empezó a sonar el teléfono ayer cuando empezó a circular otra vez la misma noticia que ustedes acaban de informar, de que la Comisión Nacional de Monumentos había aprobado la demolición del Luna Park. Entonces, llamé a algunas fuentes, tanto del arzobispado, que es uno de los dueños del Luna Park. Los otros son la obra de Don Bosco, los salesianos de Don Bosco. Después les cuento cómo llegamos a esa instancia. Y también hablé con la ciudad de Buenos Aires, que no tiene tanta voz ni tanto voto, porque esto pasa por la Comisión Nacional de Monumentos, ¿no?
Claro.
A mí lo que me dicen es que, ojo con el clickbait, de la palabra demolición, y ojo también con los otros oferentes que quieren quedarse con la concesión del Luna Park y van a tratar de ensuciar, en cualquier caso, paralizar lo que es la venta hoy, la concesión por 40 años, algo que está en rigor, casi hecho, a DF Entertainment, la empresa de Diego Finkelstein, por 40 años, después de que le pagara al arzobispado y a la obra de Don Bosco $1.000.000 y $1.000.000 más por canon anual por los próximos 40 años. A mí lo que me dicen es que el proyecto contemplaría la construcción de un edificio independiente dentro del perímetro actual y la elevación del techo 4 metros para alojar las nuevas gradas, que se prevé restauración de fachadas y la reconfiguración de los accesos, que la capacidad va a aumentar un 53% y que va a pasar a albergar a 14.000 espectadores y a sumar también, como decían ustedes, un estacionamiento. Hablando con fuentes del actual gobierno que tienen que ver con el Luna Park, también con la historia del Luna Park, me decían que la fachada no se va a tocar. Esto después hay que verlo, ¿no? Sí, claro. Yo les cuento lo que me dicen, no lo doy por hecho. Tampoco me voy a encadenar a Luna como japonés García, digamos, después. La información que recaudo, ¿no? Ellos dicen, la fachada no se va a tocar, va a ser algo etéreo, las paredes son las que tienen la historia, lo que tiene menos historia, dicen, y va a volar, es el techo de zinc. Ahora, ojo con el techo de zinc, que también tiene su historia, y esa sí te la puedo contar, porque lo colocaron en el año 1936, justamente debutó con el funeral de Carlos Gardel, ¿no?
Ah, el techo de zinc es de la época de Gardel.
Sí, yo no sé, creo que lo han ido lo han ido renovando, ¿no? Pero el techo debutó por esos años, ¿no? El Luna se inauguró ahí en su sede actual en el año 32 y recién en el 36 se colocó el techo. Lo que sí me parece divertido, no sé si divertido, sugerente para contarles un poco, es cómo llegamos a que el Luna Park sea monumento histórico nacional, ¿no?
Ah, bien.
Y cómo llegamos para que sea propiedad de la Iglesia Católica a través de los salesianos y a través del arzobispado.
Uh-huh.
Y no tiene que ver tanto con el valor histórico, arquitectónico, del cual también podemos hablar, del Luna,
sí. Sino
que tiene que ver con las zancadillas entre los herederos de la familia Lecture, ¿no?
Ajá.
Todos nos acordamos de Tito Lecture, sí. Juan Carlos Lecture, el promotor máximo del boxeo en Argentina, una suerte de Julio Grondona del box, a lo que era Grondona para la AFA.
Está buena la comparación.
Y todo este lío empieza en el año 2002, cuando el primero de marzo Tito Lecture tiene la mala decisión, la mala fortuna de morirse, ¿no? Porque hasta ese momento, primero, casi todo el mundo creía que el Luna Park era propiedad de Tito Lecture, que era la cara visible del Luna, pero no, era propiedad de Ernestina de Becchi de Lecture, que era la viuda de José Lecture, tío de Tito, y además, con el correr de los años, amante de Tito Lecture. Bueno, Tito se murió antes que la señora, que le llevaba unos cuantos años más, y la señora se quedó con el 95% y el 5% pasó para los herederos de Tito Lecture, para sus sobrinos. Se las hago corta. En el año 2013 se muere Ernestina de Becchi,
sí. Pero
antes, después de la muerte de Tito, empieza un tire y afloje entre uno de los sobrinos de Tito, que él estaba llamado a ser el heredero de él, uh-huh. Esteban Libera, que vuelve a traer el box al Luna, y lo corren Pedro Antonio Albitos. ¿Quién es Pedro Antonio Albitos? Es el abogado de confianza de la señora Ernestina de Becchi de Lecture. En palabra de Tito Lecture, era el único abogado que nunca fue a juicio. Pedro Antonio Albitos, además, era el hijo de Pedro Alfonso Albitos, que era el histórico mayordomo del Luna Park y Sereno desde 1938 hasta 1974.
Ajá.
El abogado Albitos le pagó los estudios a Ernestina y se convirtió en su mano derecha. Bueno, lo corrió rápidamente, cuando ya estaba bastante entrada en años, a Esteban Libera, del control del Luna Park. ¿Y qué hizo Libera? Bueno, aprovechó sus contactos, el sobrino de Tito Lecture, con Daniel Scioli, que en ese momento era vicepresidente de la Nación, y en el año 2007, cuando ya Scioli ya no era más vicepresidente, pero era
claro. Gobernador
de la provincia de Buenos Aires,
sí. En
febrero del 2007 sale el decreto 123-2007 para justamente declarar monumento histórico al Luna Park. ¿Y por qué lo hizo Libera? Bueno, ni más ni menos que para jorobar la venta del Luna Park, que en ese momento el interesado era Francisco de Narváez. Lo que decía Tito Lecture sobre la posibilidad de declararlo monumento histórico era: no me jodan, me cagan la vida, voy a tener que pedir permiso hasta para poner una lamparita. Bueno, y eso fue lo que hizo Libera para jorobarle la venta en ese momento a Albitos, fue justamente declararlo monumento histórico. Y después, en una herencia, en un testamento poco claro, terminó siendo cedido al arzobispado y a la obra salesiana. Hay algún dato también sugerente, porque este famoso Albitos, o no tan famoso en realidad, era socio de César Emidio Mele, que era el abogado del arzobispado de Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, ahí quedó siempre una nube de dudas y sospechas. A mí lo que me dicen hoy en el arzobispado es que la licitación todavía no fue avalada por el Vaticano, por el dicasterio, que los tiempos son vaticanos, a pesar de que se habla de que Finkelstein ya tiene la licitación, y que quieren más y mejor Luna Park, que de ninguna manera van a tirar el edificio abajo. Esto es lo que dicen los actuales propietarios de Luna Park. Bueno, como siempre en Argentina, veremos qué ocurre en la realidad.
Guido, tiene las mejores... Este final se condice con toda la historia de cómo llegó el Luna Park a las manos de la otra persona.
Total.
O sea, zancadillas de veremos qué pasa, pero tenía razón Lecture, me lo declaraste algo histórico, y no podemos hacer nada. Entonces el Luna Park está en una condición rara, y esta idea de... Bueno, ¿sabés qué? Vamos a empezar a operar de a poquito para que también la gente se indigne. Y lo cierto es que el Luna Park, en algún momento, todos los que fuimos a escuchar y a ver, necesita renovaciones para el siglo XXI.
Sí, no solo eso, sino que además no solo necesita renovaciones, sino que tampoco entra tanta gente, ¿no? Hoy en un concierto, que además la acústica nunca fue el fuerte del Luna Park. No importa eso, porque todos tenemos una relación emotiva con los shows que hemos ido a ver.
Total, con el espacio en sí, ¿no? Digo, hay una cuestión del espacio en sí, de tomarse la birra y comerse el panchito.
Está bien, pero los fanáticos que vieron a Queen en Wembley también, y al Wembley lo tiraron abajo y lo hicieron de vuelta.
Exacto. En la declaración de monumento histórico se lo compara... por ejemplo, con el Madison Square Garden. Uh-huh. Stalin se tiró abajo y se volvió a levantar, y no sé si ahora no lo iban a tirar abajo de vuelta en el plan de para ampliar la estación de...
La Penn Station.
Sí, exactamente, de Nueva York, ¿no? Digo, nosotros en Argentina, y si no, fíjense lo que pasa con la Bombonera, tenemos una relación distinta... más melancólica, sí, sí, más tanguera, no sé de dónde viene, los estadios, y medio que no los queremos tirar abajo. En Europa también los tiran abajo, los vuelven a levantar y hacen algo más moderno. Bueno, la solución con el Luna Park está a medio camino, no es el primer proyecto que se presenta ante la Comisión Nacional de Monumentos. Hubo, por ejemplo, un proyecto en el que estuvo involucrado Adrián Suar, se lo llevaron al Papa Francisco, que era un edificio intercultural, bueno, interreligioso, con los tres grandes credos, Islam, el judaísmo y la Iglesia Católica, y bueno, finalmente no prosperó.
Claro.
Hubo también proyectos para levantar edificio de torre de oficina, bueno, por supuesto tampoco prosperó. Yo no sé, no estoy a favor ni en contra de nadie a priori. Me gusta que Luna Park siga vivo. Bueno, hay que ver tal vez si con algún tipo de modernización puede estar más vivo que lo que viene siendo en los últimos años, ¿no? Ojalá que se preserve lo más que pueda una fachada que hay que decir ha sido renovada en múltiples ocasiones. Alguna fuente me decía ayer que la idea también era llevarlo al viejo Luna Park en los años 40. Bueno, eso ya me parece también un ejercicio posible de ciencia ficción. Pero sí es cierto, digo, el Luna Park no tuvo siempre esta fisonomía.
No, tal cual.
Entonces, nosotros sí ya nos acostumbramos hace mucho a esta. Veremos cómo sigue, y qué tanto se mueve el avispero. Yo creo que en función de eso el Vaticano va a tomar una decisión u otra.
Cartas en el asunto. Guido, muchas, 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 pero muchas gracias. Gente anotando para entender absolutamente el árbol genealógico de la situación.
Qué lindo el quilombo de la familia Lecture.
No, tremendo.
Eso es una serie.
Es una serie. Chicos, Guidi, dale, ponete las pilas. Habla con Bordón y sí.
Algunos interesados, pero nunca aparecieron los financistas, como diría Darín.
Sí, como Guido.
Hoy hablamos con un guionista. Ahora te vamos a poner en contacto.
Ay, chicos, pará. Capaz macheamos. Guido Carelli Lynch, muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Un beso grande a Natalia Marma y a Leo y a Horacio también.
Beso chau, grande, gracias. Amigo, beso. Guido Carelli Lynch, en el marco de lo que tiene que ver con esta demolición, que frente a esta decisión, lo decíamos, ¿no? Organizaciones que defienden las estructuras edilicias históricas de todo lo que es el paisaje urbano, sostienen que el estadio puede ser remodelado sin incumplir las normas de protección patrimonial ni comprometer su valor histórico. Esta historia no terminó.
Nuestro rock. Nacional Rock 93.7.